Olis, último programa del año, muchachos.
Sí, señor, ¿cómo están?
¿Cómo está la barra?
Hola, hola.
¿Todo bien? Que terminamos agotados, porque mirá que le dimos a este programa, ¿eh? Se trabajó fuerte.
La producción salada.
Sí, y la verdad...
Se notó el aire igual.
Sí, es que la satisfacción que te da este programa, de decir, uno se entrega tanto, le da tanto...
Sí.
¿Qué tal? Nos vamos satisfechos, nos vamos vacíos, ¿eh? No nos queda nada.
Bueno, y tenemos la visita de un gran amigo de muchos años, que no está pasando su mejor momento, seguramente.
No.
Pero...
El fundador de este programa, ¿no?
Sí. Al mes, claro.
No, no,
mes.
No entró en 2017.
Sí. No, sí, sí, podríamos decirlo.
Vos volvés para atrás, el Kurk. Fundador de este programa.
No. Sí.
Yo no, decirlo. Ni Pablo tampoco. Él sí.
Sí, claro.
Sí,
claro,
sí.
Fundador del
en
Sol,
realidad,
sí.
Vamos a contar las cosas como son. Los fundadores son el Piñi y Mariano.
Al mes cayó Rafa.
Más o menos, ¿no? Pero caí con un cambio de horario.
Claro, claro. A levantar.
El éxito fue ahí, Rafael.
Yo creo que sí, Jorge.
Básicamente. ¿Ya estaban peleados?
No, ahí todavía. Ahí todavía no. Pasa que ese mes inaugural del programa era cortito, era de una hora.
Y era deportivo.
De 12 a 1.
Claro. De 12 a 1.
Al mes, mes y medio por ahí dijeron, vale, esto anda bien, los pasamos para la tarde.
Exacto.
Y ahí empezamos a hacer un programa de 3 horas.
Exacto.
Y ahí se incorporó.
Bueno, ¿cómo estás, Rafa?
Que es y llevándola,
todo lo que te queremos.
Llevándola, me quise quedar porque...
Es obvio que no es un momento fácil para vos, ni que hablar.
No, no es un momento... Han sido los peores 10 meses de mi vida.
Ya 10 meses.
Sí. Ya 10 meses. No estoy pasando bien, obviamente. Pero bueno, está. Los primeros 2-3 meses fueron... Es como todo, ¿no? Uno va empezando a... aprender a convivir con el dolor. En algún punto.
Uh-huh.
Y bueno, estamos en ese proceso. Pero estuve con Nacho ahora porque...
Nacho Álvarez.
Sí, sentí la necesidad de salir
a contar
mi historia.
La sentiste en un momento particular, porque durante todo este proceso de los 10 meses vos tenías la sugerencia y el asesoramiento de tu abogado.
Uh-huh.
Tu abogado, el abogado que tuviste que contratar, nunca habías tenido un abogado. De tu familia, todo, salí a hablar. Y
el
vos
canal
no querías
también.
Hablar.
No.
No querías hablar. No. Hablaste una vez que.
Yo no quise hablar.
Se expidió.
Sí.
¿Por qué?
Yo no quise hablar porque, primero eso. Porque. Recién lo hablábamos un poco fuera de micrófono, ¿no? Ustedes son todos tipos que me conocen, nos conocemos desde chiquitos, con los cuatro. Y me conocen bien. Y saben que jamás, y creo que somos iguales, sobredimensionamos esta cuestión de salir en televisión o ser gente de los medios, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay gente que sí, que lo hace. Y entonces me parecía que si yo salía a hablar antes de que la justicia se expidiera, que te van a pegar, te van a pegar si hablas o si no hablas, ¿no? Eso está claro, como dice Jorge, son 1.500, 2.000 que viven una vida de mierda y bueno.
Y capaz que te pegan más si hablas todavía.
Y capaz que sí.
Todos los videos.
Pero en realidad lo que yo no quería era que se tomara, que yo estaba presionando a la justicia de alguna manera. Por el lugar que tengo, por esta sobredimensión que la gente tiene, mucha gente cree que tenés. Porque salir en televisión, yo soy un empleado, como cualquiera, y hoy no tengo un peso partido a la mitad, porque hace un año que no laburo. Pero hay gente que cree que yo tengo poder, que a mí me va a salvar
y tampoco querías salir a hablar antes de un veredicto de la justicia sobre una persona que está fallecida.
Y aparte de eso también, porque el otro gran motivo por el que yo no hablé hasta ahora es por respeto a la mamá del pibe con la que yo empaticé muchísimo, por razones obvias, pero además porque conozco su historia de vida, porque ella me la contó, y es una mujer realmente que ha sufrido muchísimo en la vida. Y yo no tenía que salir a hablar o a defenderme con argumentos.
A salir a destacar elementos que podían beneficiarte a vos.
Sin dudas.
Pero que iban a ser muy negativos para ella, ¿no?
Exactamente, y más públicamente. Entonces yo no me tengo que defender en los medios, ni en las redes sociales. Yo me tengo que defender en la justicia, donde hay que defenderse.
Claro.
Yo no me escondí, porque también, ¿no? No, está escondidito. Yo no me escondí, nunca me escondí. Yo hablé con la policía en el momento que tenía que hablar con la policía, declaré en Castillos sin tener que hacerlo. Al otro día, a las 10 de la mañana, estaba en el sanatorio dando la cara y hablando con la familia, hablando con la madre y en la justicia. Son los tres lugares donde yo tenía que hablar. Y hablé inmediatamente. O sea, yo no me escondí. Cuando tuve que dar la cara, fui y la di. Pero nada, por estos dos grandes motivos fue que decidí no hablar. Más allá de que todo mi entorno, mi familia, mis amigos, el Piñe, el Rafa, mi abogado o Fagundes, no me gusta decir mi abogado porque como.
Sí, suena que tengo un mis abogados.
Yo nunca tuve abogado. Ahora no tuve más remedio que conseguirme uno, pero nunca tuve abogado. El canal en un momento también me dijo, me preguntaron. ¿A vos no te parece que sería bueno? ¿Me aconsejaron un comunicado? No. Claro. No. Pero está, ahora ya la justicia se expidió. Y bueno, y uno tiene que salir de, ni a justificarme, ni a victimizarme, ni a defenderme de nada, porque no es el lugar, pero sí, ahora sí, aprovechar el lugar que tenés la posibilidad de tener un micrófono como este, que llega a muchísima gente, y hacer que estos no sirva, que sirva para algo, queda muy feo decir, pero que no sea en vano. ¿Viste? Mi objetivo es que esto no sea en vano. ¿Sí? ¿Viste? Que la muerte de este gurí no sea en vano. Que el dolor de todos sus familiares no sea en vano. Que mi dolor no sea en vano. ¿Viste? Porque yo me acuerdo de esto todos los días. Inevitablemente.
Claro,
veo una moto y viajo al lugar del accidente, el momento, revivo olores, revivo sensaciones, sentimientos, revivo todo, todos los días. Y va a pasar esto hasta que me muera. El día que me muera, yo voy a cargar con esto hasta el día que me muera, chau. Y lo tengo clarísimo. ¿Ah? Entonces, también está mi dolor. Y también está el dolor de mis familiares, también está el dolor de mis amigos. Entonces, de verdad yo esto no se lo deseo a nadie. Ni de un lugar ni del otro. Entonces, como hace 12 años además que ando en la ruta, y he visto cualquier cosa. Pero cualquier cosa. He visto gente contramano por la ruta 1, yo qué sé. He visto de todo. Motos sin luces, bueno, todos los días. Entonces, de verdad me parece que esta situación me puso en un lugar en el que yo puedo por lo menos aportar un granito de arena, ¿viste? Y pedirle a la gente, y sobre todo a la gente joven, vos, que tome conciencia de que hay cosas que tenemos que cumplir, porque si vos salís a una ruta sin luz trasera, sin chaleco refractario, sin hacerte visible, sin casco, estás regalando tu vida, loco. Estás regalando tu vida y estás poniendo, ante un posible accidente, en un lugar de mierda a todos tus seres queridos. Entonces, te juro que no es que es mi misión de vida. No exageremos tampoco. Yo, de verdad, no me va el lugar de víctima.
Sí, pero cuando te pasa algo así, sentís, decís, vos, la puta madre, qué importante que
es,
que se cumpla con las reglas.
Exacto. Que cumplamos con la norma.
Y la familia de gurí este también.
Sin duda. Y la madre de este gurí está destrozada.
Capaz que ha sido algo evitable.
Es algo que podemos evitar. Es hacernos visibles, vos. Si salimos en moto, hacernos visibles de alguna manera, chaleco refractario, la luz trasera, es lo mínimo, porque el casco puesto, loco.
Rafa,
¿entendés? No. Y ojo, y también saber que si vas en un auto, vayas a 60, 70, 80, 90, 160, una moto que no tiene luz, que no es visible, en una noche, sin luna, en un lugar oscuro, como me pasó a mí, no la ves. Entonces, si vos vas manejando, también tenés que tener en cuenta que si vos, que te puedes llevar por adelante lo que sea, porque...
La otra vez, perdón, Rafa, me contó Lourdes Ferro que yendo, ella está viviendo en Santa Ana, en general, se le cruzó un ciervo en la interbalnearia. Si, ¿cómo un ciervo? No hay más en Uruguay.
Sí,
no,
hay.
Se le cruzó un ciervo en la interbalnearia, si es una ruta perdida, te la llevo.
Y te puede generar un siniestro
gravísimo. No sé, sí, tremenda claro. Piña.
Hace creo. Poco murió una persona, más o menos, en el mismo lugar.
Capincho, ¿no era?
Por un capincho. Es zona de bañados. Es más, yo siempre le saqué el traste a manejar de noche por esto mismo. Porque no los ves. No los ves. Tenemos que ser conscientes que si vos vas a 90 kilómetros por hora, una velocidad permitida, haces 100 metros en 4 segundos. O sea, vos haces, yendo a la velocidad permitida, 90 kilómetros por hora, haces 100 metros en 4 segundos. O sea, haces una cuadra en 4 segundos. Haces media cuadra en 2 segundos. 2 segundos. Entonces, no necesitas venir con el celular, que no era mi caso porque no tenía batería y estaba recontraprobado que yo no tenía batería en el celular. Mm. Pero no necesitas venir fumando, tomando mate.
Sí, o la playa, o, claro.
Necesitas bajar la vista un segundo para ver cuánta nafta te queda, o que la temperatura del auto, o lo que sea, los espejos, y ya está. Bueno.
¿Cuántas veces repasaste la película, todos los días de tu vida? Porque hoy en la charla, en la entrevista con Nacho, escuchaba de esas cosas que qué hubiese pasado si vos te metés a Castillo a cargar nafta, sí. Porque pensaba que capaz que no llego con la nafta que tengo.
Que casualmente la víctima estaba en la misma estación.
En el mismo lugar, en el mismo momento.
Las imágenes, no las vi, pero por tu relato, se ven los gurises en la moto, se ven que salen 3 minutos antes, se ve que la gurisa está vestida de negro, que llevan un casco. Y todas esas cosas que vos decís, vos, y si yo en vez de comprar el refresquito me lo tomaba ahí con una empanada, capaz que no pasa.
No pasaba nada.
Mil cosas, ¿qué hubiese pasado si?
Sí, pero no. Qué precario, no quise entrar, o sea.
No, pero capaz que te pasaba lo mismo otro día.
La situación te lleva a eso, inevitablemente, ¿no? ¿A qué hubiera pasado si yo no paraba acá, no paraba allá, salía 10 minutos antes?
No. Pero no te puedes comer la cabeza con eso. Aparte, es una ruta por la que vos circulás mucho.
Todo el tiempo.
Capaz que te pasaba una semana después, entonces ya está.
Y es muy probable. Y es muy probable, porque si vos haces ruta habitualmente y sos propenso a que te pueda pasar una cosa así, y de eso tenemos que tomar conciencia. Entonces, en la medida que yo pueda darle un sentido a esto que me pasó a mí, me va a ayudar a sobrellevar esto, ¿viste? Entonces, es eso lo que me propuse desde el día uno. Es decir, utilizar como les decía hoy, el lugar de público que tengo, no sé, llámenle como quieran, para poder aportar un grano de arena y decirle a la gente que pueda decirle, loco, si vas a salir en moto, por lo menos la luz de la atrás la tenés que tener. Chaleco refractario tenés que tener. Ni que hablar, ponete el casco, amigo.
Che, sí. Rafa, ¿cómo es tu situación actual? Porque la semana pasada saltó una noticia, que es la de y los que no entendemos mucho de
lo legal,
de
¿no?
lo legal. Incluso me acuerdo de llegar acá al programa y preguntarle acá a los compañeros, che, ¿pero qué quiere decir esto? ¿Viste?
Porque hay gente esto quiere decir que
Rafa está preso, hay gente que
imputado. Dice, sí. ¿No? Esto quiere decir que la fiscalía me formalizó. Es decir, fiscalía entiende que yo puedo tener un grado de responsabilidad en el accidente. Eso es lo que sucede.
Por el tema de la velocidad solamente.
Por el tema de la velocidad.
Y porque chocaste de atrás.
No,
a la moto.
Claro, porque no los veo. Son los dos motivos por los cuales yo puedo llegar a tener una responsabilidad.
El zaguero, decía la jueza, algo así, ¿no?
Exacto.
Como que el que va atrás es el que tiene responsabilidad. Ahí va.
Entonces, hay una formalización que quiere decir eso. La fiscalía
se formaliza,
entiende,
la investigación.
Exacto. Entiende que yo puedo tener un grado de responsabilidad. Que no quiere decir que la tenga. La fiscalía entiende que yo puedo tener un grado de responsabilidad. Entonces ahora se abren 3 posibilidades. Una es un acuerdo reparatorio, otro es un acuerdo con fiscalía y otro es ir a juicio. Para ver si realmente yo tengo responsabilidades en esto y cuál es la pena que me toca.
¿Y van a ir a juicio?
No lo sé.
Esto es muy reciente, todavía no se sabe.
Sí, claro, esto es muy reciente.
Después a mí,
esto puede pasar las tres cosas.
Lo tomo por parte mía, porque a todos nos ha pasado con distintas situaciones, que de repente en un tema tan complicado como que vivió el Rafa, que dice la mala leche de alguna gente de las redes. No, que me parece que eso también duele como loco, ¿no? O sea, esa cantidad de... ¿No?
No. No, primero porque yo no por suerte nunca fui usuario de las redes, o sea, tengo Instagram y lo publicaba una foto por año. Y alguna historia para pagar algún corte de pelo, darle para adelante a algún amigo, eso que es ese tipo de cosas. Entonces no tengo contacto con redes sociales. O sea, yo no veo redes sociales desde febrero de este año. Tengo Facebook, mejor, no tengo entonces. Twitter, no tengo
porque a veces la crueldad, con una gente a veces es
sí, pero lo
versiones que uno escucha que a veces dice, hablan, pa la mierda.
Yo creo que es hablan más de ellos que del receptor del odio, ¿no? Si vos no me conocés, no sabés quién soy.
No tenés idea de cómo fue la situación.
No tenés idea cómo fue la situación. Todo bien, si te sirve utilizar esto para andar mendigando cariño por las redes sociales, bueno, allá vos. Porque en realidad lo que haces es eso. Estás mendigando cariño, sí, aceptación.
Sacar toda una angustia o
un... Estás mendigando aceptación, buscando likes. Porque nadie te manda un mensaje directo. Todo el mundo te comenta una foto. ¿Viste? Nadie te manda, nadie te llama y te dice, oh, asesino, no sé qué, no. E hice el comentario abajo de la foto para juntar like, para... Entonces, ¿qué vas a tener en cuenta? ¿Viste? No, no. La verdad eso no...
No te afectó.
No me afecta. Pero
aparte supongo mismo. Que el dolor de la familia, que también está bueno contarlo, cuando vos vas al sanatorio, cómo te reciben.
Exacto. O sea, tampoco es que me recibieron con un abrazo, no, pero...
No, obviamente. Pero no te agarraron a piñazo.
Exacto. Pero si la madre nunca me dijo nada... ¿Qué mierda me va a importar a mí lo que diga un Gil que no sé ni cómo se llama?
Pitu 468 Exacto. Peñarol.
Todo bien, que seas feliz. Tranquilo. Hacé tu vida y hacé lo que puedas con tu vida, porque tenés que revisarla. Si vos te tomás el tiempo de agarrar un celular, buscar un tipo que no seguís, porque evidentemente no lo seguís, lo tenés que buscar, y hacerle un comentario... ¿Viste? Aprovechando la muerte de una persona, una fatalidad, un accidente como es esto, y sos una pobre persona, de verdad, para decirlo mejor, ¿no?
Che, Rafa, ¿y cómo sigue esto? ¿Cómo seguís vos? ¿Cómo estás? Pues me imagino que esto es todo un proceso dificilísimo de transcurrir.
Es un proceso muy duro, es como te decía ahora.
Que también calculo que en un momento hay que tratar de pasarlo, ¿no? Esto, como decís vos, es una desgracia que para toda la vida...
Sí, pero, esto es para toda la vida, ¿no?
Hay que viviendo, hay que seguir laburando. Vos sos un gran tipo, todo lo que te conocemos sabemos que... Bueno, aparte mismo las cosas que aparecen en la pericia hablan de que vos venías, digamos, no habías consumido nada, no habías tomado nada, te hiciste cargo enseguida, fuiste a declarar, hiciste todo lo que tenías que hacer. Está, pero eso pasó. ¿Cómo se sigue adelante? ¿Cómo te estás planteando vos este proceso? Para volver a laburar, porque, o sea, mirá, allá de que capaz que la gente tiene la fantasía, bueno, Rafa Villanueva debería tener fortuna.
Claro,
no precisa laburar más. Claro. 6 casas, es millonario, estará paseando su yate en Punta del Este, y no es así. No, por lo menos no es así.
En lo más mínimo. Siempre me acuerdo de lo que le dije al Rafa cuando arrancamos.
Yo estaba pensando en eso, ¿no? No me acordaba que vos te acordabas.
Sí, claro que sí. Somos empleados. Acá nadie se salvó, ni en esta mesa ni en ningún lado. Se sigue de dos maneras, creo yo. Una es aprendiendo a convivir con el dolor. No queda más remedio. Que supongo no, que es lo mismo que aprender a vivir con la ausencia de un ser querido. O sea, vos no te vas a olvidar, yo no me voy a olvidar nunca a mi vieja, que murió el año pasado. Pero te vas acostumbrando a vivir con la ausencia.
Hacer el duelo y después... Pues, claro.
Y no es que no te importe, ni que no sé qué. No, pero bueno, te vas acostumbrando a vivir con el dolor. Y eso es lo que me va
pasa a pasar. Lo mismo también que en esas personas seguís pensando todos los días, ¿no? Desde que no estás.
Absolutamente. Uh-huh. Y voy a pensar todos los días hasta que me muera. O sea, yo esto no me lo saco más de arriba. Esto lo llevo conmigo hasta mi...
Va más allá hasta del mi fallo, segundo. Del veredicto, sí, por supuesto, no, de pedir perdón.
No importa. Que, así mañana la justicia diga que yo iba a 60 kilómetros por hora y que no tengo ninguna responsabilidad, a mí es lo mismo, no me cambian absolutamente nada. En absolutamente nada. Entonces está, aprender a convivir con el dolor. Eso es fundamental, es lo primero. Y lo segundo es poder darle un sentido, que es lo que... Por eso vine a hablar con Nacho... Y a partir de ahora, cada vez que hable del tema, lo voy a hablar desde ese lugar. Desde el lugar de... Muchachos, tomemos conciencia, esto le puede pasar a cualquiera, esto es una fatalidad, es un accidente y nadie está libre. Entonces, que no sea en vano la muerte de este gurí, que no sea en vano el dolor de su familia, que no sea en vano mi dolor, que no sea en vano el dolor de mis seres queridos y mi familia. Ese es mi objetivo, para poder darle un horizonte a esto...
Positivo. Una salida, claro.
Una salida.
¿Y a nivel laboral, Rafa, cuál sería un plan?
No lo sé. Yo hace un año que no laburo, no la estoy pasando bien. Pero bueno, supongo que en algún momento esto se va a terminar. Más allá de que la justicia es muy lenta. Y esta audiencia de formalización tendría que haber pasado en junio, cuando estuvieron las pericias finales.
Claro.
Y estamos hablando de diciembre.
6 meses.
Entonces es todo muy lento, ¿viste? Y bueno, yo entiendo la situación, ¿viste?
Y la situación legal es que por medio año no puedes salir del país.
Pues, 150 días. Eso no lo sé exactamente tampoco. Yo creo que si pido un permiso y si es por trabajo, supongo que no habría problema, pero tampoco me lo estoy cuestionando.
Ah, son 150.
Porque no hay un horizonte cercano en el que yo tenga que viajar o lo que sea. Uh-huh. Estoy sin laburar y bueno, veremos. En algún momento esto va a terminar y supongo que yo volveré a laburar y podré retomar mi vida, que está absolutamente pausada desde el 10 de febrero a esta parte. Es lo que queda. Pero tenés que aprender a manejarla también, ¿no? Porque, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a ponerme en la puerta de fiscalía, a decir, yo qué sé. No hay manera. Son los tiempos de la justicia, hay que respetarlos y fumárselo.
Ojalá que en 2026 vuelvas al ruedo, esa es la idea, en algún momento del año.
Y yo lo necesito. Necesito.
Está como laburante, ¿no? Ya como no, si, es,
no, no, no,
de
no, 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 no,
en la
no,
tele.
No, no.
Está a laburar.
Necesito laburar. Necesito trabajar. Bueno, y esto, Rafa, porque aparte de esto también, ¿viste? Porque te dicen, como sos público, ¿no? Te van a ayudar o te van a salvar, no sé qué. Yo les digo, porque soy público, estoy sin laburar. Pues si yo hubiese sido médico, sí, ginecólogo.
Como cuando arrancaste.
Al otro día estaba trabajando, no pasa nada.
Carpintero.
Carpintero, médico, claro, taxista. Claro. Al otro día voy a laburar.
Tal cual.
Y mi jefe no se entera nada si yo no se lo cuento. Pero, bueno, por ser público, a los minutos ya todo el Uruguay sabía lo que me había pasado. Y estoy metido en este baile. Y bueno, es lo que toca también, ¿no? Tampoco me quejo. Yo que sé, me tocó. Es lo que les digo. Y siempre fue así, siempre fui así. O sea, hay que sacar algo, no positivo, pero hay que darle un
sentido.
Un sentido. ¿Viste? Esa es mi idea y para eso trabajo todos los putos días de mi vida.
Bueno, Rafa, que queremos decirte, hablo por mí, que te queremos mucho, que vamos
arriba. Yo lo que les quiero es agradecer. En realidad, yo lo que venía acá es agradecerles porque todos, ustedes cuatro, los que están acá delante mío, se han portado de maravillas. La verdad, se los agradezco de corazón.
Vamos, Rafa, vamos.
Porque es muy importante sentir el cariño de la gente y el apoyo de la gente que uno quiere, ¿viste? Y la verdad que los cuatro estuvieron en distintas circunstancias y de distintas maneras, pero lo que han hecho los cuatro me ha servido muchísimo, así que infinitas gracias.
Bueno, Rafa, gracias
por
la visita y bueno, que todo sea para bien.
Vamos arriba.
Sabes que estamos acá. Vamos arriba, bacho.
Vamos arriba.